Hermanos, yo les pedí que abrieran a Hechos capítulo 14 hace mucho tiempo. Nunca llegamos y como que no vamos a llegar ahora ir tampoco. Sí, ese es el problema de estar donde hay gringos, ¿verdad? Como dijo el hermano Phil también, que se afecta el español de uno. Hermanos, de veras, voy a darles algunas ideas. Y qué bueno, después de la primera sesión, cinco hermanos vinieron para presentarse como pilotos para Alaska. Sería una tentación muy grande, ¿verdad? Medio millón de dólares. Sí, la verdad es que es increíble. La verdad es que para poder ser piloto en Alaska uno tendría que gastar 50 mil dólares por lo menos, porque tendría que aprender a ser piloto privado, después comercial, después vuelo por instrumento, y después agarrar bastante experiencia, etcétera, así que no tan fácilmente uno se ofrece como piloto. Yo no quisiera tener que pagar por la experiencia que tengo yo como piloto ahora, pero gracias a Dios casi no me costó nada por la bondad de Dios, porque estuve trabajando en una fábrica de avionetas. Y allí los empleados pudieron recibir instrucción, usar avioneta nueva de la fábrica y solo pagar $3 la hora. Y entonces, otro milagro de Dios. Pero lo que iba a decir es que sí, vino el hermano con tres, cuatro obreros que están colaborando con él en el ministerio. Y qué bueno que él está preparando como pastor obreros. Él fue preparado por otro. Y hay dos filosofías y ni uno ni el otro es el único. Hay la filosofía en algunas partes y cuando da resultado, adelante. De tener un instituto bíblico central a donde todos lleguen. Y hasta alumnos internados y todo eso, y hay personas dedicadas exclusivamente a la enseñanza de esos estudiantes, etcétera, y eso da buenos resultados o ha dado buenos resultados. Claro, los estudiantes tienen que desconectarse de su iglesia enviadora, a veces tienen que desconectarse de su familia, etcétera. La otra filosofía que también da resultado es que cada iglesia local, cuando es posible, y hermanos, para enseñar a otros hay que saber algo, no solo porque uno dice, bueno, ya tengo 5 años de predicar, voy a comenzar a enseñar en el Instituto Bíblico, pero lo que sí ha dado buen resultado es que iglesias locales tengan su Instituto Bíblico en la iglesia. Porque entonces no hace falta comprar un terreno, construir un edificio, no hace falta proveer para alumnos internados. Los alumnos siguen viviendo en su casa, si tienen trabajo, hasta pueden seguir trabajando en su trabajo, ahí están con su familia, etcétera. Y eso da resultado y los obreros van preparándose con la misma mentalidad de la iglesia. Y los mismos edificios de la iglesia se usan para las clases del instituto. Inclusive se puede establecer como instituto nocturno. Las personas, sé de un instituto bíblico que tiene como 70, 80 alumnos. Algunos son abogados, algunos ingenieros, otros personas de negocio. Algunos son jóvenes que sí sacaron sus estudios de bachillerato o de universitario, y eso también da resultados. en las islas Filipinas, y yo no conozco personalmente, pero ¿cuántos, alguien ha visitado las islas Filipinas alguna vez? Okay, todos somos iguales en cuanto a eso. Hermanos, viendo en el internet, las islas Filipinas, la gente de allí tiene un promedio de ingresos anual, creo que son de unos $3,000 al año, o más, menos, no recuerdo exactamente el número. Pero en la lista, el país que tiene mayor ingreso por persona, por ciudadano, el individuo, es el país de Qatar, que el promedio de ingresos por persona es más de $100,000. Luego, segundo, tercero, cuarto, así, los Estados Unidos está en, creo que es 12 o 13 o 14, no estoy seguro. Así que los Estados Unidos no es el lugar donde los ciudadanos son los más ricos. Las Islas Filipinas en la lista está en el número 121. Así que bien va arriba en la lista, pero no arriba en el sentido de mucha ganancia. Pero hay misioneros que hace muchos años se dedicaron a plantar iglesias con la idea de preparar obreros que plantaran iglesias, que plantaran iglesias y que plantaran iglesias. Y ahora hay más de 500 iglesias bautistas en las islas Filipinas, y muchas de esas iglesias tienen institutos bíblicos dentro de la iglesia. A propósito, supongamos que el hermano tiene una iglesia y el Señor les dirige a abrir un instituto bíblico. Los alumnos van a aburrirse de solo escucharle a él. Aunque fue el hermano David, tarde o temprano, los alumnos van a decir, quisiéramos escuchar a otra persona también. Bueno, ¿qué hacemos? Puede invitarle al hermano, si están en el mismo pueblo, que él venga a dar la enseñanza de una materia. Así los pastores puedan ayudarse a sí mismos. Y hermanos, vale mucho. Por ejemplo, si estuviera yo en Guatemala y tuviera el privilegio de trabajar con un instituto bíblico, el hermano David sería una de las primeras personas que invito. Primero, porque él tiene mucho dinero y puede contribuir. No, porque el hermano sabe muchas cosas que yo no sé. Y entonces, vale aprovechar la experiencia, el conocimiento de otros. Entonces, ahí en las islas Filipinas, que son personas pobres, según esa lista de ingresos anuales por individuo, ¿saben qué? Las iglesias están colaborando para plantar iglesias en las islas Filipinas, pero en otras partes del mundo. Hay más de 100 hombres filipinos que están sirviendo en el extranjero como misioneros, apoyados totalmente por dinero filipino. Hermano Green, si son tan pobres, ellos captaron la idea de que si yo participo en misiones, Dios ha prometido bendecir. Alguien tiene que ser pionero. Necesitamos pioneros. Muchos misioneros, muchos pastores quieren, sí, entregarme al ministerio, pero yo quiero una cosa ya establecida. No. Hacen falta pioneros que dirán, no hay iglesia, falta una iglesia. No hay congregación, vamos a ver cuándo el Señor puede levantar congregación. Y no hay local, no hay edificio, vamos a esperar en el Señor. No sé si fue, bueno, no voy a decir, no sé quién fue que me dijo algo, me enseñó algo en este viaje. Dicen que algunos hermanos pastores, y no estoy hablando de ustedes, y él no estuvo hablando de ustedes, supongo, no sé si él ni les conoce, pero sí de otro país en Centroamérica, que no se representa en este momento. Que un hermano le dijo, sí, hermano misionero, nosotros vivimos por fe. ¿Y cómo es eso? Fe se letrea F-E. Fondos extranjeros. Claro, ninguno aquí diría vivimos por fe en ese sentido. Pero hermanos, es interesante que cada año hay docenas y docenas de pastores filipinos que llegan a los Estados Unidos traídos por ciertos ministerios y ciertas iglesias precisamente para andar arriba y abajo en iglesias bautistas independientes recogiendo fondos que servirán como sostén para ellos como pastores en las islas filipinas. Y hay muchas iglesias americanas dispuestas a... Y los de ustedes que han estado, hermanos, saben que cuando una persona del extranjero llega y no puede hablar bien el inglés, y inmediatamente se abre el corazón del gringo. Y dice, ay, pobrecito, qué hermoso ese muchacho, ese hombre. Y cantan también. Y entonces de repente el corazón se abre y de repente la billetera también se abre y ellos van de regreso a las islas filipinas con el dinero extranjero para, en vez de enseñar a sus miembros que ellos deben sostener, ellos a su pastor, permiten a una iglesia extranjera a sostener su pastor. Qué vergüenza cuando hay 100 misioneros filipinos que no lo hacen. Ellos no tuvieron que pasar por el norte primero para poder ir a su campo en el África y en Europa y en otras partes. Porque la fe no tienen ellos en el norte, sino en el norte, en el Señor. Hermanos, usted dice, pero hermano Green, no vaya a ser como un señor indio que me habló hace unos meses. Cuando digo indio, no estoy hablando de maya ni de los incas, estoy hablando de una persona de India. Me llamó y me dice, soy recién graduado de un instituto bíblico en los Estados Unidos, y antes de regresar a mi país, India, para ser un pastor, yo necesito asociarme con una misión y necesito levantar fondos para sostén. Bueno, yo soy el director de candidatos, así que me tocó a mí hablarle. Y yo soy muy amable, muy bondadoso, muy gentil, muy espiritual, pero voy al punto también. Y le digo, hermano, qué bueno, felicidad por sacar sus estudios. Y qué bueno que usted quiere regresar a la India. Pero fíjese que yo he sabido que después de los Estados Unidos de Norteamérica, el país que tiene mayor número de iglesias bautistas es la India. Y usted dice, ¿sí, hermano? Sí, el señor Guillermo Carey comenzó en la India en los años 1800 y pico. Y hermanos, no sé el número, pero yo sé que tiene que haber miles de iglesias bautistas en la India. ¿Qué están haciendo ellos? Ay, hermano Green. Y él me dijo, no, hermano Green, es que en la India somos demasiado pobres. No soy un tonto. Me parece que usted de alguna parte logró el dinero para venir y vivir 4 años en los Estados Unidos sin trabajar. Pagar la matrícula de la escuela y todo. ¿Y me va a decir que son pobres? No lo dije. Lo estuve pensando. Le dije, hermano, la verdad es que hacen falta pioneros como usted que regresen a la India y que enseñan a las iglesias indias, las iglesias bautistas, que apoyen ellos, sus pastores, y que envíen misioneros. Y si usted va a ser un misionero, que también. Para que uno tenga el sostén, solo necesita que 10 iglesias den la 10ª parte del sostén. Y es un todo, 100%. Me dice, hermanos, hoy... Me dice, doctor Green, el Señor levantó a los Estados Unidos para sostener la obra misionera en el mundo. No, y no, y no, y no. Los recursos de la USA tienen límite. Y los que creen eso están robando a los hermanos de las iglesias en el mundo entero. Están quitándoles la bendición de Dios. Y yo le dije, no, la verdad es que ustedes tienen el dinero, nosotros queremos venir aquí, levantar el sostén y regresar a nuestro país. Y hermanos, algunos de ellos sí lo han hecho, no con la ayuda y el apoyo de nosotros, pero lo han hecho y vuelven a la India para vivir como reyes. Así que sigue el ciclo. Sigue el patrón. Ah, ven a él que tiene sostén de los Estados Unidos. Yo voy a ir a estudiar también y que me sostengan a mí. Y allí van. Los Estados Unidos debe, hermanos, dar. Y gracias a Dios, porque hace muchos años las iglesias... comenzaron a dar dinero a misiones y Dios ha bendecido. Y yo voy a decir algo, perdónenme, por favor, pero yo he trabajado 40 y pico de años en Centroamérica y entre los hispanos, y la pobreza de algunos países puede bien contribuirse a que son tacaños en cuanto al Señor. Es que cuando nosotros no tenemos fe en el Señor, nos estamos cortando la vida. Hermanos, entiéndanme. Lo que estamos diciendo es que hay que orar por obreros, pero hermanos, cuando a la vez que oramos por obreros, las iglesias de Guatemala, por ejemplo, si hay obreros aquí, cuando uno sale de una iglesia de Guatemala, la iglesia enviadora, la iglesia madre, tiene responsabilidad para con ese individuo, no solo de dirigirlos, pero apoyarlos también. Así que sabia es la iglesia que capta la visión de establecer y plantar iglesias, pero hay que preparar obreros, así para que haya obreros para comenzar esas obras nuevas. Las iglesias que están muriéndose en los Estados Unidos son las iglesias que no tienen visión, no tienen carga por las almas, ya dejaron de ganar almas. y no tienen visión misionera. Hay mucha iglesia donde no el pastor, sinceramente, el pastor debe estar orando todos los días, Señor. Si estos hermanos fueran miembros de mi iglesia, yo estaría orando, Señor, de los hermanos de la iglesia, llame obreros. ¿Quieren apuntar en lugar donde pueden apuntar algo que no viene en los apuntes? Apunten la palabra autónoma. Apunten la palabra autónoma. 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 Voy a definir la palabra para que una iglesia sea una iglesia autónoma. Primero tiene que gobernarse a sí mismo. Gracias a Dios no tenemos Papa Bautista, aunque hay algunos que quieren ser Papa Bautista. El misionero no es un Papa Bautista. Primero tiene que gobernarse. Hermano Jorge, ¿qué tal si el hermano Armando viene y dice cómo tienen que manejar la iglesia? ¿Lo aceptan? No. Ni él, si lo hiciera usted con él. No es así, hermanos. Cada iglesia es autónoma. O debe ser autónoma. Pero hay un problema. La segunda cosa es que se sostiene. La iglesia autónoma se sostiene. Voy a dejar eso ahí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ok. Si yo estoy pagando las cuentas, voy a gobernar. En mi casa, yo pago los biles. Y usted dice, ¿qué son los biles, hermano? Es una palabra fabricada por los hispanos que viven en los Estados Unidos. Son las cuentas mensuales, como la luz y la renta y la gasolina, etc. ¿Quién paga? Manda. ¿No es cierto? ¿Sí? Yo pago las cuentas y con el permiso de Pati yo mando. Cualquier hombre que dice que él es el jefe de su familia es mentiroso. Sí, soy la cabeza de mi familia. Pero Pati me permite ser jefe. Y si mamá está bien contenta, todo el mundo contenta. Pero si mamá no está contenta, olvídese. Miserable la vida. Y cuánto nos hace falta la esposa que tenemos. Y los de ustedes que son solteros, pongan al Señor en primer lugar. Y si piensan casarse, cásense en la voluntad de Dios. No porque ella es hermosa, aunque vale. No porque, por otro motivo, el primer motivo es porque ella pone al Señor en primer lugar en su vida. Solo así va a tener usted un matrimonio hecho en el cielo. Cuando dos personas, más que ninguna otra cosa, quieren honrarle al Señor. Ok, hablando de iglesia, les estoy dando la definición de una iglesia autónoma. Se gobierna y se sostiene. Pero si la congregación no se sostiene, tampoco va a gobernarse. Puedo contarles, y voy a hacerlo sin dar nombres ni decir en qué país, etcétera, pero hubo un joven pastor que me vino y me hizo la pregunta: hermano, yo quiero estar en el ministerio. Aquí hay una iglesia, un local, un edificio, todo ya disponible. Sueldo y todo. La cosa es que tengo que asociarme con esa persona o esas personas y tengo que trabajar así con ellos. Entonces yo le dije una cosa. Le dije, es una tentación grande que le van a pagar sueldo, que le van a dar ya un templo y otros beneficios, pero a ellos te van a mandar. Ellos van a gobernar. Él optó por aceptar el sueldo, el local, los beneficios, y años después viene a mí y me dice: hermano, ¿en qué hago? Si me están obligando a hacer esto y esto y esto. ¿No te dije? Te dije que para servir a Dios según la convicción bíblica y de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo, sí te iba a costar porque ibas a tener que pasar tiempo trabajando en lo secular para el sostén. Sí ibas a tener que tomar el tiempo para poder reunir los fondos como congregación, comprar terreno y poner estructura o templo. Pero también te dije que te iban a mandar. Ahora tienes dos opciones. Puedes callarte y conformarte y seguir, o puedes ponerte firme y decir: Señor, tú me mandas. Cueste lo que cueste, te sigo a ti. Usted dice: hermano, bien, qué malo tiene que alguien le mande. Bueno, ellos quisieron poner una mujer predicadora. La única predicadora en las iglesias que yo he pastoreado ha sido mi esposa. Y ella me predica solamente a mí. Bíblicamente no es así. No hay predicadora pastora. Y yo sé que hay buena gente, hay hermanos preciosos que tienen otra idea. Pero vamos a gobernarse de acuerdo con el dictamen, de acuerdo con la doctrina de la Biblia. ¿Ok? Hay otra palabra, porque tenemos eso de gobernarnos. Si una iglesia es autónoma, se gobierna. Puede gobernarse cuando se sostiene, pero si el dinero viene de otra parte, a propósito, ustedes probablemente ya se dan cuenta de esto. Ayer mencioné que me criaron en una iglesia de la Convención del Sur. Y tengo buenos hermanos. Mis hermanos de carne son miembros de una iglesia de la Convención del Sur. Mi mamá, una independiente. Pero llegué a reconocer que en 19 años de ser miembro de esa iglesia, nunca conocí, nunca vi con estos ojos un misionero. Y nosotros como iglesia, cada año hubo una ofrenda en honor de una misionera de la convención que sirvió en China y murió como resultado de estar allí. Y ese dinero va para apoyar la obra misionera. Y en aquel entonces, en 1963, 64, 65, de un dólar que se daba pro misiones en esas iglesias, en la iglesia donde éramos miembros, 7 centavos del dólar iba al campo misionero. Los otros 92 o 3 centavos se depositaban en un fondo y pagaban los gastos de administración. Yo decía, nunca he visto un misionero, nunca he hablado con un misionero. Nosotros damos nuestro dinero y otros lo gastan. Tiene que haber otra manera. Y cuando salí para la universidad cristiana, en el primer semestre hubo una conferencia misionera en esa iglesia, que era una iglesia bautista independiente, y tuvieron 100 misioneros en la conferencia. Y el Señor me tocó el corazón. Ya me había llamado a predicar, pero me tocó el corazón y me entregué para la obra misionera. De cada dólar que la iglesia donde soy miembro, cada dólar que se da a misiones, totalmente va para misiones. Ahora, yo tuve que pasar un año. Hubiera sido mejor pasar más tiempo porque llegamos a Centroamérica sin sostén casi. Y los misioneros independientes sí tienen que viajar de lugar en lugar para buscar el sostén de las iglesias independientes. El hermano David, imagino que el hermano Phil estando aquí también, el hermano Joel, somos sostenidos por varias iglesias. Una iglesia da $25 al mes, otra da 100, y así vamos acumulando el sostén que tenemos. Sí, tardamos, ahora los misioneros están tardando un año, dos años, tres años en levantar el sostén, y tienen que viajar de arriba para abajo y pasan así ese tiempo. Pero van conociendo las iglesias y las iglesias les conocen a ellos. Y hermanos, si usted es pastor de una iglesia, jamás debe usted apoyar a un misionero que usted no conoce. Hermano Green, ¿la iglesia de Antioquía conocía a Pablo? Él era pastor de la iglesia en Antioquía. Claro que sí le conocían. Entonces ellos no solo sabían cómo era él, pero cómo era su doctrina y es lo que él iba a hacer. Porque la iglesia es cosa céntrica en cuanto al evangelismo, el discipulado y misiones, hermanos, como hemos dicho, de iglesia a iglesia. Ahora, claro que sí, nos cuesta un poco más llegar al campo misionero. No es así los que son misioneros de la convención. Los que son de la convención reciben un sueldo y todos los gastos pagados, hasta casas de lujo, etcétera. Pero también la convención les manda. Conocí a un hermano que tuvo corazón de evangelista en Costa Rica, y él así con una pasión por predicar y ganar las almas, y cuando él llegó al campo misionero y terminó de aprender el idioma, los de la convención le dijeron, ahora tienes que pasar dos años aquí en la librería. Él dijo, el Señor no me llamó a trabajar en una librería, me llamó a predicar. De tal manera que él tuvo que entregar su renuncia. Y le costó un poco, porque una tía le había dejado a él una herencia. Y como él decía, voy a pasar la vida sirviendo como misionero de la Convención del Sur, él entregó a la convención su herencia. Así que para él era una decisión grande, pero él dijo, Dios me llamó a predicar y no voy a pasar dos años en una librería trabajando. Ahora, si Dios le llama a uno a trabajar en la librería, bien. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es esto. Si una iglesia va a sostenerse, entonces puede gobernarse. Pero si la iglesia no se sostiene, va a gobernarse por otra persona u otra institución. Y hermanos, eso no vale. Porque la iglesia tiene que ser una entidad autónoma. Si uno de los problemas en las familias, muchas de nuestro mundo, es que los hijos no quieren autonomizarse o no quieren vivir autónomas de los padres. ¿Y qué dijo el Señor a Adán y Eva? Que el hombre dejará a mamá y papá y va a ser otra familia autónoma. Si usted tiene 25 años de edad, deje de depender de sus padres. ¡Vaya a trabajar! Si en los Estados Unidos tenemos un montón de vagos, que todavía con los 30 años, ahí están. Claro, la situación económica a veces vale, pero esos son los que pasan el día jugando así las cosas electrónicas en vez de estar de pie trabajando, ganando el ingreso que necesitan para pagar las cuentas. Hermanos, necesitamos iglesias que se gobiernen con la Biblia. Necesitamos iglesias que tienen la idea de que Dios puede proveer para ellas en cualquier lugar del mundo. No hace falta dinero del extranjero para que una iglesia sea una iglesia independiente, autónoma. Solo necesitamos al Señor. En San Miguel, el tema favorito. El Tabernáculo Bautista, que comenzó como la Iglesia Bautista Central. Tuvimos que cambiar el nombre, porque un lobo vestido de oveja entró allí, dividió la iglesia, fue a unas cuadras y puso otra Iglesia Bautista Central, que llegó a ser la Chaparrastique. Es el Tabernáculo Bautista de San Miguel. Y a propósito, los de ustedes que conocen o saben del hermano Toby López Bertrán, la Iglesia de San Miguel no tiene nada que ver con la organización de él. Él no tenía iglesia, no tenía ministerio cuando la iglesia comenzó. Con la excepción de un pick-up, Toyota, que valía como quizás 5,000 colones, $2,000. Era un pick-up chocado, levantado, que era de nosotros. Y cuando salimos de El Salvador, donamos el pick-up al Tabernáculo. No sé qué hicieron con los $2,000 o los 5,000 colones, tengo la idea de que se invirtieron en la propiedad como una prima para el terreno donde la iglesia. De allí, hermanos, usted me puede criticar si quiere, no hemos enviado dinero al Tabernáculo Bautista. Usted dice, hermano Green, ¿por qué no? ¿No les ama? No, yo quiero que ellos sepan depender de Dios. Hace muchos años, cuando entregamos la iglesia en manos de los salvadoreños, de los migueleños, ya no mando. Si me llaman por un consejo, con gusto doy el consejo, pero yo no llamo, no he llamado en 30 y pico de años para decir, ustedes no deben de hacer eso, deben de hacer aquello, aquí, allá. No, es iglesia autónoma. Y no me he metido la nariz en la iglesia del hermano tampoco. Ni de Israel, que levantó una en San Miguel y luego otra en Usulután. Y el hermano Víctor, nunca me he metido ahí, ¿verdad?, para decirles lo que tienen que hacer. No es para mí. Si aquí está el guía, aquí están las instrucciones, aquí, hermanos, es la regla, aquí es lo que necesitamos. Así que se gobierna y se sostiene. Claro. Yo quiero que Dios me bendiga a mí. Así que yo no soy así. Y ha habido veces que he dado una u otra ofrenda, más que nada a individuos que a las iglesias. Ahora, en tercer lugar, para que sea una iglesia autónoma, neotestamentaria, tiene que ser una iglesia que se propaga. Se propaga. ¿Cuántos casados tenemos? ¿Cuántos de ustedes son hombres casados? Felicidades. Milagro. ¿Cuántos tienen hijos? Es la cosa más natural en el mundo. Que un hombre se case y que tenga con su esposa hijos. Aquí tenemos a Víctor Quito. Hermano, ¿tienes 3 hijas o 4? 4, ¿verdad? Algunos de ustedes dicen, aquel hombre solo tiene hijas. Mi papá solía jactarse de que él tenía 4 varones. Hasta que un día un señor entró allí y mi papá jactándose un poco, es que yo soy un hombre macho porque tengo solo varones. Y ese hombre dijo, sí, la verdad es que el Señor envía hijas donde hay un hombre en la casa. Pobrecito, mi papá desde ese momento dejó de jactarse de solo tener varón. Mi mamá quería una hija tanto que cuando nací yo me dejó crecer el pelo. Sacó una foto de su servidor y de mi prima, que es una mujer algo hermosa, pero ella pelón, no tenía pelo. Y cuando mi papá en la marina recibió la foto, ahí estamos, yo con mi prima, y yo con el pelo largo y ella sin pelo. Y todos los compañeros del barco en que iba mi papá señalan a ella diciendo, ¡ay, qué hermoso hijo! ¡Hijo, nada, si esa es una niña! ¡Aquí está mi hijo! Y le mandó una carta a mi mamá diciendo, ¡quítale a ese hombre el pelo! ¡Sí, qué vergüenza, se parece niña! Bueno, no creo que haya duda de que yo sea un varón. Si hubiera una mujer con esta cara, solterona. Ahora, hermanos, gozamos, pero pobrecita de iglesia que se queda estéril. Pobrecita de iglesia que no tiene visión propagarse. Y hermanos, cuando ganamos almas y comenzamos el discipulado, una de las primeras cosas que tenemos que decir a las personas es cómo ganar almas. Compartan el testimonio, busquen ganar otros. Y la iglesia que no tiene la ventaja de nuevos nacimientos ahí en la iglesia también es estéril y se vuelve bien estancada y amarga. Y tarde o temprano muere. Yo me preocupo porque hay cantidad de iglesias en mi país, puros viejos. Ahora, ¿cuándo mueren ellos? Muere la iglesia. Hermanos, gracias a Dios, no hace falta traer el mundo a la iglesia, meter el mundo en la iglesia para atraer a los jóvenes. Para atraer a los jóvenes, hace falta la predicación de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. y que Él esté trabajando. Hay un hermano, yo le conozco porque el doctor Chapo sirve como miembro de la Junta Directiva de la Misión Vini. Hace 20 y pico de años comenzó con 12 personas en el pueblo donde era. Y la mayoría de ellos, no sé, quizás todos ellos eran ya adultos. El hermano comenzó sin sostén de afuera. Comenzó por fe. Y con 12 personas, poco a poco, fueron evangelizando, haciendo discípulos, amando a la gente, y a la iglesia promedia más de 4,000 ahora. Y están preparándose mucho sobre eso. No sucedió eso de un día a otro. No se comprometieron con el mundo. Es una iglesia como la mayoría de las iglesias de ustedes, que está firme en la palabra de Dios y en la verdad. Pero hermanos, eso me dice a mí, y aún en California, porque muchos de nosotros consideramos a California el estado más raro de todos los estados. Y no es por la influencia hispana que hay allí, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si nosotros queremos tener una iglesia neotestamentaria, tenemos que preparar obreros, como dije. Y hermano, ya pasó la hora, me está fallando. Ah, 11:15, ok. Tenemos que tener la meta de orar y pedirle al Señor los obreros y preparar los obreros y apoyar los obreros. Y hermanos, tenemos que buscar la manera de que la iglesia se gobierne. ¿Cómo se gobierna? Bueno, vamos a ver eso. ¿Cómo es que la iglesia se sostiene si son muy pobres? Eso también podemos ver. Y tiene que ser una iglesia que tiene visión de propagarse, de reproducirse, no solo en ganar almas para esa iglesia, pero ver cómo hacer para reproducirse en otras iglesias, en otras partes, por el Ministerio de Misiones. Hermano David, ¿quieres marcar el número de mi mamá? Yo les voy a pedir que me ayuden a cantar feliz cumpleaños a mi mamá. Ella nunca ha viajado a ninguna parte. Ella cree que aquí estoy en la jungla. Ella cree que ustedes andan lanza. Y solo no. No contesta. Okay. No, ella sabe, hermanos, Roberto Nieto ha pasado en la casa de nosotros, así que me...